Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana, así que están súper bienvenidos a seguir escuchándonos, a seguir escuchando esta revista informativa que tiene muchas notas de interés para ustedes en el día de hoy. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los muy buenos días una vez más y también a mi colega Ricardo Espinosa.
Hola Exilda, buenos días. Hoy es 13 de diciembre. Mitad de semana ya, el ombliguito como se le conoce. Con la producción de Julio Laster, la asistencia digital de Teudi Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en noviembre en el 31,78% frente al 34,05% del mismo mes del año 2022, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, cuyos datos fueron extraídos y publicados por el ministro de Economía, Alejandro Gil, en su red social X.
La inflación minorista en noviembre fue de 2,29%. En noviembre de 2022 había sido 4,11%. Con este resultado, se acumula en 2023 un índice de inflación minorista de 27,03% y un índice interanual de noviembre de 2023 a noviembre de 2022 de 31,78%, dijo Gil, quien pidió enfrentar la situación con más producción, eficiencia y control.
El realizador cubano Orlando Mora se pronunció contra la censura al presentar su película Brujo Amor en el Festival de La Habana, donde apostó por un cine libre como único camino y criticó el intento de popularizar el evento a expensas del séptimo arte. El video con las palabras de Mora fue publicado por la Asamblea de Cineastas Cubanos en Facebook.
Mora se unió con su pronunciamiento al cineasta Ernesto Daranas, quien el domingo presentó su largometraje Landrián, la vida y obra del realizador Nicolás Guillén Landrián, quien dedicó a todos sus compatriotas objeto de exclusión y censura. En unas emotivas palabras dirigidas al público reunido, Taranas denunció la situación y pidió la apertura de un debate al respecto.
Seguimos con más noticias. La audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios cargos relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 4 décadas, quedó pospuesta este martes para el próximo 12 de enero por una decisión de una corte en Miami.
Rocha tenía una audiencia prevista para la jornada del martes, la segunda en el proceso desde que lo arrestaron hace 10 días, pero el juez Edwin Torres cambió la fecha para dentro de un mes, tras aceptar una petición de su abogada Jacqueline Arango.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos negó el martes que estuviera planeando ataques violentos en Cuba, un día después de que el régimen acusara a Washington de estar intentando fomentar disturbios antes del Año Nuevo.
El Ministerio del Interior advirtió este lunes en redes sociales sobre supuestos planes del Departamento de Estado y de la Comunidad de Inteligencia para incrementar los ataques subversivos y violentos en Cuba, con el fin de generar un estallido social antes de que finalice este año, sin proporcionar ninguna evidencia concreta de sus afirmaciones de un complot estadounidense.
Más noticias. Una avería en la caldera de vapor fue la causa de la salida de servicio de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton en Holguín el domingo en la noche, lo que provocó que se dispararan los apagones en Cuba a partir del lunes, sobre todo en la región oriental.
De acuerdo con el periodista Emilio Rodríguez Pupo de Radio Mayarí, Los hechos ocurrieron al filo de las 8:26 de la noche del domingo 10 de diciembre. Rodríguez Pupo agregó que las operaciones de trabajo para su reparación requieren de un proceso de enfriamiento en la caldera, que puede estar en el orden de las 48 o las 72 horas, por lo que los apagones persistirán para el centro y oriente de Cuba.
El gobierno de México donó al régimen de Cuba tractores, insumos para la agricultura y un vivero como parte del proyecto denominado Sembrando Vida, una de las iniciativas estrella del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, estrecho aliado de La Habana.
De acuerdo con Ana Teresita González, viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, la donación es otro gesto solidario del gobierno de México.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. Alrededor de 50 palestinos han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la franja de Gaza durante las últimas horas, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave palestino luego de los ataques del 7 de octubre efectuados por Hamas.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias MAN, al menos 25 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un bombardeo contra varias viviendas en los alrededores de la mezquita Ahani, en la ciudad de Gaza, donde también ha habido ataques contra Seaya.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles que durante el último día ha llevado a cabo ataques contra más de 250 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Asimismo, ha destacado que los militares identificaron un escuadrón terrorista en Shehaya que se estaba preparando para lanzar cohetes contra territorio israelí. Un avión de la Fuerza Aérea atacó y eliminó al escuadrón.
Horas antes, el ejército israelí había confirmado la muerte de 7 militares en un enfrentamiento en Shehaya, aparentemente en una serie de emboscadas tendidas contra los soldados cuando realizaban inspecciones en varios edificios en la zona e intentaban rescatar a los caídos.
El gobierno de Rusia ha reclamado este miércoles a Naciones Unidas una conferencia internacional para lograr una vía que solucione permanente el conflicto palestino-israelí, proceso en el que deberían participar los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad del organismo.
Rusia ha recalcado que la conferencia debería contar también con la participación de los países de la Liga de Estados Árabes, la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Seguimos con más noticias. El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este miércoles la muerte de otro de sus miembros en el sur del Líbano, a medida que continúa el intercambio de disparos a ambos lados de la frontera en el marco de la guerra desatada luego de la ofensiva lanzada el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Hezbollah ha indicado que el fallecido ha sido identificado como Mohammad Ali Basanchide, procedente de la ciudad de Kafelka, si bien no ha dado detalles sobre las circunstancias en torno a su muerte.
El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha reclamado este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pida un alto al fuego inmediato y presente un plan político exhaustivo para solucionar el conflicto palestino-israelí.
Al-Sheikh ha hecho referencia a unas recientes declaraciones del presidente Biden en las que advirtió a Israel de que se arriesga a perder apoyos a nivel internacional por sus bombardeos, y lamentó que la actual coalición de gobierno israelí no quiere una solución de dos estados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este miércoles impulsar la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí, incluyendo la aplicación de sanciones contra colonos violentos que obstaculizan la paz y estabilidad de Cisjordania.
En un discurso en el Parlamento Europeo, von der Leyen ha puesto el foco en la violencia en Israel y abogado por volver a encarrilar el proceso para lograr la construcción del Estado palestino. No puede haber paz si no existe la perspectiva de una solución política, tanto para los israelíes como para los palestinos.
Seguimos con más noticias. Al menos 53 personas han resultado heridas en un ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia contra la capital ucraniana Kiev, de las cuales 20 han sido trasladadas a hospitales para recibir tratamiento médico, incluidos 2 niños, mientras que el resto ha recibido asistencia médica en el lugar.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha indicado que fragmentos de uno de los misiles han caído en el terreno de un hospital. mientras que un edificio de apartamentos ha resultado dañado. También se han incendiado varias casas y cerca de una decena de vehículos que estaban aparcados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes ante su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky nuevos fondos para Ucrania valorados en $200 millones y ha instado al Congreso a desbloquear la ayuda para Kiev.
Biden ha instado a los congresistas republicanos que defienden que cualquier desembolso a Ucrania debe ir ligado a cambios en materia de política migratoria, hacer lo correcto y dar luz verde a otro paquete de $60 mil millones antes del receso navideño, programado para el 15 de diciembre.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó ante el Senado de Estados Unidos que no decaiga el apoyo económico y militar a su país en un momento en que el Congreso debate si enviar otro paquete de $60 mil millones en medio de las reticencias republicanas a enviar más fondos.
Por otra parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sugerido este miércoles que su gobierno está dispuesto a aceptar dentro de la Unión Europea un acuerdo financiero para Ucrania, si bien ha dejado claro que no contempla levantar el veto para dar luz verde a las conversaciones de adhesión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. A menos de 10 días del comienzo de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el próximo 20 de diciembre, donde se dará luz verde al anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista, el economista cubano Pedro Monreal ha adelantado el texto desconocido hasta ahora, cuya mayor novedad es la reorganización de las 2009 entidades que son existentes en el país bajo el control de una sola estructura.
El experto la considera la modificación más importante en la institucionalidad económica del país desde 1976, aunque admite que parece ser injustificadamente optimista respecto a que el nuevo andamiaje pudiese insuflar eficiencia manteniendo un mecanismo voluntarista de formación de precios.
Y por supuesto, para hablarnos de este tema, acá contamos en vía telefónica con el destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, a ti siempre por estar dispuesto a hablar acá en el programa. Pues se impone comenzar hablando de este superministerio que va a tener bajo su custodia más de 2.000 empresas estatales cubanas, una suerte de superministerio, y que se ha adelantado incluso que tiene un nombre muy parecido a una institución de la reforma china. Se llamaría Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. Así que vamos a hablar de este tema.
Bueno, sobre esto yo creo que, bueno, primero recordar que parece ser que el proyecto de ley se va a quedar fuera del cronograma legislativo. Y bueno, lo otro que pienso que es más relevante respecto a esta propuesta es que mantiene la misma lógica torpe de centralización, incluso la aumenta, del aparato económico. Hasta ahora la historia económica de Cuba ha demostrado que esa alta centralización en manos del Estado no genera la eficiencia suficiente, de hecho genera muy poca eficiencia a la hora de producir bienes y servicios para los cubanos.
Sí, uno pues en el papel, dicen que el papel aguanta todo, señor Hayes, pero en la práctica se podría mirar esto como una perestroika cubana o la aplicación del modelo chino.
Bueno, yo realmente lo veo un poco más desde el punto de vista de las alianzas sociales. Recordemos que el gobierno cubano ahora mismo es un gobierno que está en una fuerte crisis de liderazgo y los gobiernos autoritarios no solo se sostienen con la represión, también tienen que, digamos, en términos simples, mantener contenta a su gente. Yo creo que esa ley, ese proyecto de ley, se pensó un poco desde darle un poco de bienestar a las personas más fieles al gobierno. Recordemos que ahora hay todo un sector privado con ciertos beneficios y prosperidad. Y la gente, porque la gente que va a los actos políticos, a las marchas esas que organizan, a las tribunas y esas cosas, ¿quiénes son? Los convocados son los trabajadores del sector estatal. Entonces, habría que darles un poco de libertad o de sensación de autonomía empresarial. Algo de lo que se puedan enganchar. Creo que va más un poco por ahí que por buscar una productividad real. O sea, no veo cómo esa lista de un poco indefinida de deseos casi puede generar un mayor desarrollo de la economía cubana.
Muchos analistas y economistas coinciden en que Cuba necesita una reforma integral, pero ¿existe voluntad política para hacer esto?
Yo creo que no, no digo que no haya funcionarios, digamos, dentro del aparato estatal, como todo, pero a nivel del núcleo donde se toman las decisiones, creo que no. Recordemos que el sistema político cubano, ese poder tan amplio, tan abarcador que tiene sobre los cubanos, se sostiene sobre la ausencia de libertades y derechos de los cubanos. Entonces, la prosperidad económica, la voluntad para hacer una reforma integral, implica aumentar los grados de libertad económicos y políticos de los cubanos, la libertad económica, la libertad de emprendimiento, libertad real. Y eso implica ceder en poder. Entonces, eso es como si fuera una suma cero, son excluyentes una cosa de la otra. Por tanto, no puede haber una voluntad política de eso, a no ser que deseen, digamos, autodestruirse. Y no parece ser el caso. No hay señales de que se quieran destruir ellos mismos en el poder.
¿Cómo se verían afectados estos pilares que tiempo atrás dio el régimen para tabla de salvación? Hablo del reordenamiento y la bancarización.
¿Cómo se verían afectados el ordenamiento con la nueva ley de empresas?
Sí, con este cambio, con esta modificación, ¿es una forma como de dibujar un poco por encima de ellos?
Yo creo que los complementa un poco en la medida que le da, así, al darle un mayor espacio de autonomía empresarial a las empresas, lo que les está permitiendo es un poco jugar con las propias reglas de juego que han ido creando, o sea, con el mismo ordenamiento y la bancarización. Es decir, la flexibilidad le permitiría a los empresarios estatales un poco jugar con esas nuevas dinámicas creadas, pero realmente no, de aplicarse, que ya sabemos que se va a demorar, no creo que lo logre.
A pocos días de concluir este año, ¿cuáles son los puntos críticos de la economía cubana? Y que, por supuesto, muchos coinciden en que los van a llevar hasta el próximo año, a pesar de que el ministro de Economía, Alejandro Gil, bueno, está asegurando que la inflación se está ralentizando en la isla.
Bueno, la inflación realmente es el síntoma más visible y más, quizás, de los más duros de los grandes problemas. Los grandes problemas siguen siendo los mismos del inicio del año anterior y del inicio de la década anterior, aunque ahora un poco más visibles, que es la incapacidad crónica, o sea, podemos resumirlo en uno, la incapacidad crónica de la economía cubana de generar la riqueza suficiente. Y eso se sigue arrastrando. Lo que estamos viendo no es más que el mismo punto de partida, esa enfermedad crónica prolongada en el tiempo, que sigue corriendo y corriendo. Y de ahí, bueno, deriva todo lo demás, ¿no? Toda la crisis en la infraestructura del país, toda la crisis migratoria, toda la crisis de desesperanza que hay en Cuba, que es una, para mí, la más importante desde el punto de vista social ahora mismo, y que repercute en todo. Pues no es que haya problemas en Cuba, es que no hay la energía, o sea, el espíritu en los cubanos de pensar que eso va a cambiar, no hay por dónde, no se ve la luz, y eso es lo peor. O sea, no es la crisis, sino la incapacidad y la autoconciencia de la gente que no hay alternativa a esta crisis dentro del propio sistema.
¿Y cómo pensar que una locomotora de la economía llamada turismo puede realmente levantar cabeza cuando se habla de 150.000 turistas llegados a la isla frente a más de 1 millón que tienen una vecina como la República Dominicana? ¿Cómo solucionar este importante rubro económico?
Bueno, desgraciadamente la economía cubana está en ruinas, y eso ni siquiera 5 millones de turistas anuales, una cifra, por cierto, impensable en términos prácticos, puede salvarlo por una sencilla razón. La economía cubana no tiene capacidad para generar oferta suficiente para atender, por llamarlo de alguna manera, a ese turismo, y a la vez no tiene la capacidad productiva para utilizar y convertir toda la fuente de ingresos que genera el turismo, esos miles de millones de dólares, en más producción. O sea, no tiene capacidad para generar la oferta ni para reutilizar los ingresos generados en una inversión que permita crear una dinamización de la economía. Y eso lo vimos en los momentos de mayor auge del turismo en Cuba. Es decir, para que una economía prospere con el turismo como elemento dinamizador, necesita básicamente ser una economía funcional, que es lo que no tiene la economía cubana. Es un problema estructural, incluso crónico. Desgraciadamente, eso siempre fue una especie de cuento, de esperanza, para que la gente se creyera que iba a cambiar, pero no podía. En las condiciones cubanas no puede ser. En otras sí, en la cubana no.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en Martín Noticias AM. Gracias por toda la información, por todo lo que has destacado acá en el programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen día.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martín. Radio Martín. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martín Noticias. Martín Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este día importante para todo el mundo, porque es el día que estamos vivos, vamos a conocer qué pasa con las noticias. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así mismo es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días, Exilda, también para Ricardo y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Daniel Moreno de la Peña está desde hace al menos 8 días en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de los derechos de los reclusos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba se han negado a proporcionar información sobre el preso político Daniel Moreno, que se encuentra en huelga de hambre, para llamar la atención acerca de lo que considera su encarcelamiento injusto y para protestar en contra de las violaciones de los derechos de los reclusos que se cometen a diario.
Daniel lo arrastraron por todo el pasillo, le dieron golpe. Hace 8 días que lleva en huelga de hambre, diabético, sin asistencia médica.
Dijo la esposa Evelyn Suñe, desesperada por no tener noticias sobre su esposo.
He llamado al jefe de la prisión, Dagoberto, he llamado al segundo jefe de la prisión, que no tengo el nombre, he llamado a un número de la Seguridad de Estado de ahí y no he recibido respuesta alguna.
Martín Noticias trató de comunicarse con la cárcel, pero no respondieron a nuestras llamadas por teléfono. Uno de los objetivos de la protesta de Moreno es precisamente denunciar las continuas transgresiones del personal penitenciario a los derechos de los presos.
A los presos hay políticos, a los presos comunes, lo dejan morir. Hace poco hubo una muerte de un preso común de ahí. No le dan asistencia médica, no le dan medicamento. Los colchones, eso lleno de chinches, de la mala higiene que hay. El agua potable con peste. La comida es una bolita de arroz y platos fuertes, harina o un agua de orégano o un agua de hecho de malanga. Le violan sus derechos con asistencia médica, lo maltratan, lo golpean, lo torturan psicológica, físicamente, los insultan.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero de 2023, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Aún no tiene petición fiscal ni fecha de juicio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A 12 días de comenzado el mes de diciembre, las provincias orientales estaban esperando por la descarga y la distribución de un barco con arroz procedente de Uruguay que llegó a Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje.
2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración. Familias enteras que escapan de su patria, destacó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. El texto habla de injusticia económica, social y de falta de libertad. El pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche, resalta el mensaje. La isla de gobierno comunista padece la peor crisis socioeconómica de su historia, tras experimentar, según datos oficiales, una inflación acumulada. 2021 cerró con un 77% y el 2022 con un 40%.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
A la espera de la actualización sobre el cierre de la inflación en este año, ya el titular castrista de Economía y Planificación lo adelantaba en mayo pasado. Según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cuba es calificado como un país con inflación crónica. En términos de crecimiento económico, dice la Cepal que 2023 ha sido para la mayor de las Antillas un año peor que 2022 y 2024 será aún peor que 2023.
Y hoy por hoy el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Necesidades que el Estado partido no puede solucionar. A 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de este barco de arroz procedente de Uruguay, que llegó al puerto Guillermo Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El cubano de a pie no ha podido adquirir las 3 libras de este producto que debía haber comprado a inicios de mes en las bodegas, de manera racionada y normada mediante la libreta de abastecimiento. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un grupo de 47 balseros cubanos fue rescatado al sur de Isla Morada por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas, después de estar más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El rescate de estos cubanos, que habían salido de forma ilegal de la isla, fue realizado por agentes de operaciones marítimas y aéreas. El mensaje de la red social X indicó que los 47 balseros cubanos habían zarpado desde Matanzas hace unos 8 días y habían colocado una bandera de SOS. Y el martes fue pospuesta una vez más la audiencia judicial prevista en Miami para la comparecencia del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a los servicios de inteligencia de Cuba. José Pernalete nos cuenta que las autoridades judiciales fijaron la cita para el próximo mes de enero.
En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos, entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jauregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las 4 décadas de carrera diplomática de Rocha.
Él estaba en los niveles más altos en el gobierno como su posición y no es nada más que eso, sino él era muy conocido en los círculos en Washington D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno y esas personas tienen conversaciones con información secreta constantemente.
Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba.
Y hay que ver cómo es las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Estamos hablando específicamente del caso de Venezuela, los países críticos, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana.
Hasta el 2002, Rocha ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. También fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Fue arrestado hace más de una semana en su residencia localizada en Brickell, en la zona financiera del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Les hablamos cómo el régimen cubano ha aumentado la represión en su intento de atemorizar y dar lecciones ejemplarizantes a través de sus medios de propaganda. Recientemente la Fiscalía ha pedido 30, 25 y 20 años de privación de libertad para 3 ciudadanos cubanos sometidos a juicio público. Están siendo acusados de lanzar cócteles Molotov y colocar carteles contra el régimen en entidades estatales.
Según la organización Prisoners Defenders, 15 nuevos presos políticos al mes es el promedio represivo desde el año 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen.
Por eso, a esta hora hablamos sobre el más reciente informe con Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es la relatoría, precisamente, de derechos. Señor Larrondo, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días. Buenos días. Bueno.
El informe dice que tres presos políticos se han sumado en el mes de noviembre, pero curiosamente a esa lista también han salido otros 13 tras el cumplimiento ya de la sanción impuesta, según dice el informe que tuvimos la oportunidad de revisar de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, que tiene sede en España. O sea, como si 13 por 13.
Con puntos muy importantes como la detención de menores de edad y también el caso de las mujeres que están detenidas de las presas políticas en condiciones infrahumanas que muchas veces hemos denunciado acá en Martín Noticias. Así que este informe es muy completo y bueno, el Prisoner Defender recordó que en un informe a Naciones Unidas el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras y añadió además que el número actual no contempla a muchos niños que ya han salido de la lista luego de cumplir sus condenas, y es un punto importante a tener en cuenta en este informe, donde aumenta el número también de presos políticos. Así que ya tenemos en línea a Javier Larrondo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un gusto.
Señor Larrondo, en el encabezamiento de esta presentación estábamos hablando del más reciente informe sobre este 13 por 13. Lo que dicen las cifras, usted es tan amable de desglosarnos, ¿cómo ha sido este reciente dato que ha entregado Prisoner Defenders?
Sí, hemos entregado el dato del estado de la lista de prisioneros políticos y de conciencia a último de noviembre, a término de noviembre, en el cual hay 1.062 personas y en estas cifras, que son el número 1.062 es el mismo que el mes pasado. Sin embargo, ha habido 13 nuevos presos políticos y ha habido 13 excarcelaciones por cumplimiento de condena. Tenemos en esas cifras, tenemos a 121 mujeres, 34 menores. Es decir, se mantiene un poco, ha crecido un poco el número de mujeres en la lista. Se mantiene la situación, igual que la situación represiva y la situación de torturas en la prisión, así como los maltratos y torturas acoso y hostigamiento de las familias, ¿no? La situación es muy parecida al mes pasado, con la diferencia que tenemos 13 nuevos presos políticos que además hacen una media en los últimos 6 meses de más de 15, que ya viene siendo una media constante desde el año 2022.
Aquí también estábamos hablando de lo que ustedes están reflejando como organización, los reos por la edad, los menores de edad, los que están algunos en las escuelas de formación integral, y bueno, nos interesa muchísimo que toque este tema, porque son niños.
Sí, bueno, efectivamente ellos, vamos a ver, hay diferentes casos, hay casos de condenados de conciencia, es decir, que están en situación domiciliar, y hay otros que están en situación de reclusión. Además, como entraron en prisión siendo menores, pero van dejando de ser menores, lo que está pasando es que están pasando, los que estaban en reclusión estaban pasando a centros de reclusión de seguridad, digamos. Y tenemos varias casuísticas. Por ejemplo, algunos de los que están en domiciliaria, en situación domiciliar, les obligan a hacer trabajo forzado, pero además les tienen acosados, no les dejan hacer ninguna actividad, tienen que ir de la casa al trabajo, detenciones, citaciones, es decir, insufrible para esos chicos, ¿no? Y luego los que están en las prisiones, en reclusión, pues lógicamente están sufriendo muy parecido a la situación de los adultos. Hay algunos en lo que llaman prisión de trabajo forzado con internamiento, hay otros que están en prisiones de máxima seguridad y otros que están en esos centros intermedios, ¿no?
Cuba ha sostenido, señor Larrondo, la excusa, si se puede usar ese término entre comillas, que la mayoría de edad en la isla es de 16 años, que por eso no se está hablando de abuso de menores de edad.
Sí, bueno, ellos definen las normas en contra de la legislación internacional que les da la gana. Y efectivamente, han imputado penalmente, pero Claro, es que tenemos casos de 15 años. Es que tenemos casos de 15 años imputados penalmente por el 11J. Así que ni siquiera esa excusa les sirve, ¿no? Incluso Naciones Unidas ha podido corroborar que existen también menores imputados con menor edad de 16, ¿no? Eso está en el informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Cuba hace lo que le da la gana, dice también lo que le da la gana, pero al final el que está sufriendo es el pueblo y desde luego los menores en Cuba, como abran la boca en contra de la revolución, pues ya sabemos dónde van a ir. Les hacen la vida un cromo, ¿no?
Pues esperaremos qué pasa en este último mes del año, que no se avizora nada positivo, pero estaremos atentos también para ese nuevo registro que Prison Defenders mes a mes lleva toda la cantidad de información y la procesa para, de una forma juiciosa, ilustrar al mundo de lo que pasa en cárceles y en la represión de los derechos humanos en la isla. Señor Larondo, un gran abrazo y estaremos atentos.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Luego de las crecientes acusaciones reveladas en los últimos días por parte del régimen de La Habana contra Estados Unidos y contra cubanos radicados en este país, el gobierno estadounidense negó el martes que estuviera planeando ataques violentos contra Cuba, según informó un funcionario del Departamento de Estado a la agencia de noticias Reuters.
La Cancillería estadounidense afirmó que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El régimen comunista ha intentado incriminar a Washington y a exiliados cubanos en una serie de eventos poco después de que fueran revelados 15 cargos contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, a quien se le acusa de haber conspirado para actuar como agente al servicio de Cuba.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la investigación criminal revela que durante más de 40 años, Rocha actuó como agente encubierto del gobierno cubano.
Cubano ha hecho referencia al caso cuya audiencia de lectura de cargos y prisión preventiva estaba prevista para ayer martes en el Tribunal Federal de Miami, pero trascendió que fue pospuesta por segunda vez para el 12 de enero próximo, según el calendario del tribunal al que tuvo acceso Martí Noticias.
13 nuevos presos políticos cubanos añadió en el mes de noviembre a su lista la ONG Prisoners Defenders, que mantiene 1.062 la cifra total, con la salida de otros 13 tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta, dijo desde Madrid a Martí Noticias su presidente Javier Larondo.
13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1.062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos 6 meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen. Por otro lado, si bien han sido 13 los nuevos presos políticos de nuestra lista este mes, también han sido 13 los que han cumplido íntegramente sus sentencias. Los prisioneros políticos de nuestra lista se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
Entre los encarcelados por motivos políticos en la isla destaca el caso de 34 menores, 30 varones y 4 hembras, de los que 28 aún cumplen sentencia y 6 están siendo procesados penalmente.
Prisoners Defenders recordó que en un informe a Naciones Unidas, el régimen de La Habana recientemente reconoció la veracidad de estas cifras y añadió que el número actual no contempla a otros muchos niños que ya han salido de la lista tras cumplir sus condenas.
Por otra parte, Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí, los 4 peores países del mundo en libertad educativa, registran una involución en la materia, según la investigación La Libertad de Educación en el Mundo, presentada en España por la Universidad CEU San Pablo.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el Grupo 1 que recoge a los de menor valor promedio en el Índice de Libertad Educativa.
Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martí Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
no existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental, y por tanto esos son los países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en Naciones Unidas, y por lo tanto el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
Sanz advirtió de las consecuencias económicas y sociales que, como Cuba, no adquiere este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
En el grupo 2, el más numeroso, se hallan varios países de Latinoamérica y el Caribe, mientras que España y Estados Unidos pertenecen al grupo número 3. Finalmente, Bélgica y Países Bajos son los dos únicos miembros del grupo 4, el de mayor libertad educativa.
Por otra parte, el gobierno de Cuba, lejos de resolver los problemas del pueblo, adopta una postura más represiva, según el análisis del portavoz del Partido Arco Progresista desde la isla, Manuel Cuesta Morúa.
No hay ningún vínculo ya, porque el vínculo mayor era la de que este era un Estado que proveía, un Estado protector, que te garantizaba mínimamente lo que tú necesitabas para el mes a través de la directa de abastecimiento. Bueno, ¿y eso necesita? Ese es el ejemplo más claro de ese colapso que también se refleja en las otras instituciones.
El opositor enfatizó en Martín Noticias que en Cuba no funciona nada.
¿Qué funciona en la economía cubana? Yo reto a cualquiera que me diga qué funciona en la economía cubana. Porque el turismo, que era el factor que proveía de recursos, ¿sabes? El otro día emitió un reporte de que en un mes habían entrado acá solo 150.000 turistas, lo cual es un chiste. Si uno mira para Dominicana, donde en un mes entran así mismo como 1 millón de turistas, ¿no? Una cosa que refleja exactamente lo que yo creo son las categorías con las que hay que analizar la realidad cubana, que van desde el colapso hasta la descomposición, uno por las instituciones, el otro por el tejido de la sociedad. Más allá de lo que la burocracia quiere reflejar y el discurso político quiere reflejar, y por supuesto la incompetencia del gobierno presa muy bien.
Atención, que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rescató el martes 47 balseros cubanos que llevaban una semana en el mar y pedían auxilio desesperadamente.
Los agentes de operaciones marítimas y aéreas de esa entidad federal recibieron una llamada de socorro y, en colaboración con socios de la Guardia Costera, lograron encontrar la embarcación, informó ese organismo en su perfil de X.
Explicó que los migrantes viajaban en un bote rústico al sur de Isla Morada y habían colocado en lo alto de la embarcación la bandera con SOS.
Al ser detenidos, los 47 migrantes afirmaron que habían salido hacía 8 días desde la provincia cubana de Matanzas.
Más de 18.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres y marítimas en octubre, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.
28 por Canadá, 12.495 por la frontera sur de México, y el resto de los migrantes, unos 5.000, llegó por vía marítima a través del estrecho de la Florida, por el sector Miami y el sector Tampa.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos aprobó un fondo de $25,000 para restaurar la finca en la que vivió el escritor norteamericano Ernest Hemingway en Cuba.
El dinero también estará destinado a la creación de un centro de restauración, así como al mantenimiento y rescate de miles de documentos, manuscritos, cartas, fotos y más de 9.000 ejemplares de la biblioteca personal del escritor, según informó la Fundación Finca Vigía.
Apoyar a la Finca Vigía representa nuestro compromiso para preservar la incalculable historia y el patrimonio cultural compartido que vincula a Estados Unidos con Cuba, destacó en la nota de prensa Benjamin Siff, encargado de negocio de la embajada estadounidense en la isla.
El escritor estadounidense, bautizado por los cubanos como Papa Hemingway, es muy querido en la isla y especialmente en La Habana, donde se estableció definitivamente a finales de la década de los 30, y se lo asocia con conocidos bares como el Floridita y la Bodeguita del Medio.
Están escuchando Noticias de Cuba. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales exiliados, que participará entre el 25 de enero al 1 de febrero de 2024 en la próxima Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia, ya cuenta con un cuerpo de dirección con experiencia a nivel de grandes ligas.
Habla el gerente ejecutivo del equipo, el ex lanzador cubano Orlando El Duque Hernández.
Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene vida.
El ex receptor cubano con 12 temporadas en grandes ligas, Brian Peña, tendrá a cargo la dirección del equipo profesional del béisbol cubano.
Tenemos los líderes correctos, tenemos los líderes en los cuales nosotros confiamos, tenemos los líderes en los cuales nosotros entendemos que ellos nos ponen a nosotros primero y ellos después, y eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. No se trata de mí, no se trata de Orlando, se trata de todos nosotros.
Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo.
Y seguimos tocando América Latina, sus puertas ya están aquí abiertas con nuestro especialista Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia hasta ahora. Bueno, y a todo el equipo, por supuesto. Comenzamos hoy en Colombia. Ayer, martes 12 de diciembre, se batió y fue una gran derrota para el presidente Gustavo Petro. En la plenaria del Senado se discutió uno de los proyectos más sonados en el país, que se trata de la regulación del cannabis. Durante la jornada se buscó modificar el artículo 49 de la Constitución Política para regular la producción, venta y la comercialización del cannabis, conocido en otras partes del mundo como la marihuana, para el uso de adultos. Esto no es la primera vez que este proyecto se hunde. 5 meses antes, en la pasada legislatura, esta misma corporación hundió el proyecto en su octavo debate. Esa vez faltaron un par de votos, aunque el representante liberal, al terminar esta jornada de ayer, Juan Carlos Lozada, afirmó que presentará el proyecto nuevamente, pero es considerada una gran derrota para el presidente colombiano. Vamos a hablar de Guyana ahora. La BBC le hizo una entrevista al presidente guyanés, Irfan Ali, porque Maduro había solicitado que tendría para este encuentro que se va a realizar mañana, Guyana, repartir el dinero que se ganan allí, ¿no? Y le dicen, BBC le pregunta a Ali, ¿estaría dispuesto a compartir los ingresos del petróleo con Venezuela? Él le responde, y lo voy a leer textualmente, decirme que tenemos que hacer un acuerdo con Venezuela para repartir los ingresos por los recursos de nuestro país es un insulto al pueblo de Guyana, es un insulto a nuestro liderazgo. Eso nunca sucederá, le preguntaría a Maduro, dice el mismo Ali, si está dispuesto a compartir los ingresos del petróleo y el gas de Venezuela con Guyana, ¿qué diría? Bueno, así la situación. Recuerden, repito, hay una reunión mañana donde se van a ver las caras, tanto el presidente de Guyana como el de Venezuela, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Lula da Silva, por cierto, que ha estado bien presente en toda esta situación, tiene fronteras y ha militarizado sus fronteras, envió a Celso Amorín para esta reunión como observador. Hablando de Venezuela, se cumplieron 5 días de la ilegal detención de Roberto Abdul, aquel señor que realizó y organizó las primarias donde se escogió como líder opositor a María Corina Machado. Se realizó una campaña ayer en redes sociales exigiendo su inmediata liberación. De los 5 días, 3 estuvo totalmente desaparecido. La Unión Europea, por cierto, ha lamentado el retroceso en el proceso de democratización de Venezuela. Dice que los últimos acontecimientos muestran la fragilidad de lo acordado en Barbados. Y terminamos con Argentina. Hace Javier Milei, el nuevo presidente, una devaluación del peso argentino del 50% y grandes recortes del gasto público. El gobierno paraliza la obra pública, reduce los subsidios al transporte y a la energía y cancela la publicidad oficial. Esto es parte de la corrección y de los anuncios de campaña que había hecho Javier Milei. Anunció este martes que el tipo de cambio oficial pasará de 400 a 800 pesos por dólar. La verdad que días difíciles y oscuros para la economía argentina. Con esto termino, muchachos.
Un abrazo, gracias a Alejandro Marcano por esta visión de lo más destacado en América Latina.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
El matemático o el deportivo?
No sé, yo ayer le hablé un poquito de esto y parece que a él le gustan los dos títulos.
Buena
sumatoria. Está feliz con los dos títulos.
Hola, Alfred, ¿qué hay en deportes?
Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo estás? Se les quiere muchísimo. Bueno, en los deportes, ustedes saben que ya en estas últimas dos semanas que he estado entrando aquí prácticamente todas las mañanas, siempre arrancamos con una noticia de alguien asiático relacionado con béisbol y vamos a tener que mantener la línea porque ayer Jung-ho Lee, el mejor bateador de todo el béisbol de Corea, firmó un acuerdo multimillonario con los Gigantes de San Francisco por la cifra de 113 millones de dólares. Los Gigantes de San Francisco, con esta llegada de Jung-ho Lee, llenan el espacio que tenían vacante en los jardines y además este es un bateador que de por vida en la liga coreana batea para 344. Wow. Muchos le dicen el Ichiro Suzuki coreano. Creo que es una excelente firma para los Gigantes de San Francisco. Me parece que es una adición al equipo súper necesaria también. Ayer en el béisbol de Grandes Ligas, los Royals de Kansas City firmaron a los lanzadores Chris Stratton y al puertorriqueño Cel Lugo, mientras que los Piratas de Pittsburgh acordaron pactaron un acuerdo con Rowdy Tellez para que juegue primera base. Sin embargo, ayer también fue un día triste porque dos jugadores jóvenes de los mejores talentos latinos que pueden existir en el planeta Tierra, ambos se lesionaron jugando ligas invernales y van a perder toda la temporada 2024. Y esto ha levantado las polémicas de si deben los peloteros estelares e importantes como prospectos o estrellas establecidas regresar en el invierno a jugar en sus países. Ronnie Mauricio y Andy Rodríguez son los dos muchachos que se lesionaron. Ronnie Mauricio pertenece a la organización de los Mets y Andy Rodríguez a la de los Piratas de Pittsburgh. También para cerrar con el béisbol, les quiero contar que Juan Soto ayer por primera vez ya fue presentado y tuvo una conferencia de prensa con todos los medios que cubren a los Yankees de Nueva York. Tuvo el gusto, el privilegio de haber estado en la conferencia y de hecho, bueno, parece que fue la casualidad. Mis dos preguntas a Soto han estado completamente virales en todas las redes sociales.
Pero qué nuevo título te tenemos que poner ahora también,
Alfred. Bueno, ahora
me van
a tener que decir, no sé, el hombre viral, porque me han sacado mi cara, que por cierto estaba en los estudios de Radio Martí, por todos los noticieros del país, y es que le pregunté a Juan Soto qué estaba haciendo, cómo recibió la noticia cuando firmó con los Yankees de Nueva York, y Soto, que es un muchacho muy jovencito, me dice, bueno, yo estaba jugando Nintendo, con mis amigos y así fue como me enteré que wow, me habían cambiado para los Yankees. Y bueno, también porque le pregunté sobre la gorra, cómo era, porque ya tenía puesto una gorra de los Yankees, cómo fue el momento en que le dieron la gorra y se la puso, y dijo que evidentemente era un sentimiento diferente. Cambiando un poquito rápido de béisbol para soccer, Paulo Dybala se va a perder por lesión todo lo que queda de año con el equipo de Roma. Una lesión en la parte trasera del muslo izquierdo, la sufrió el pasado domingo en el duelo contra la Fiorentina y los exámenes que le sometieron a Joya Dybala revelaron que la lesión es mucho más seria de lo que pensábamos, por eso hasta ahora la noticia no se había dado. Al principio parecía que iba a ser una semana o algo así la lesión, pero ya se confirma que no, que es muy grave. Entonces, bueno, el campeón del mundo con la selección de Argentina se va a perder los próximos partidos con el combinado con el equipo argentino y bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Y también en el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic fue expulsado de un juego frente a los Chicago Bulls. Esta es la primera vez en la historia de este deportista, incluyendo desde que era un niño, entiendo, porque ayer estaban diciendo eso, que lo sacan de un juego. Falló un tiro a la canasta, pareció que le gritó algo al árbitro mientras corría de regreso a la cancha para volver a defender, sí, y recibió la falta técnica e inmediatamente fue expulsado del juego, lo que provocó muchísimos abucheos por parte de toda la multitud en el propio Chicago.
Sí, faltaba un minuto antes de acabarse el cuarto periodo, increíble.
Exactamente, y de nuevo, estamos hablando del MVP de la final, estamos hablando del jugador que llevó a los Nuggets a ser los actuales campeones de la NBA y un atleta intachable, o sea, extraordinario, pero realmente, bueno, perdió la calma. Creo que demostró que, bueno, a veces los seres humanos demostramos que somos seres humanos, aunque seamos una grande estrella como este tipo, ¿no?
Pues muchas gracias a Mr. Trendy, matemático y deportivo.
De todo un poco, gracias.
Alfred, un abrazo.
Gracias, lo quiero.
Deportes en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana, así que están súper bienvenidos a seguir escuchándonos, a seguir escuchando esta revista informativa que tiene muchas notas de interés para ustedes en el día de hoy. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los muy buenos días una vez más y también a mi colega Ricardo Espinosa.
Hola Exilda, buenos días. Hoy es 13 de diciembre. Mitad de semana ya, el ombliguito como se le conoce. Con la producción de Julio Laster, la asistencia digital de Teudi Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en noviembre en el 31,78% frente al 34,05% del mismo mes del año 2022, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, cuyos datos fueron extraídos y publicados por el ministro de Economía, Alejandro Gil, en su red social X.
La inflación minorista en noviembre fue de 2,29%. En noviembre de 2022 había sido 4,11%. Con este resultado, se acumula en 2023 un índice de inflación minorista de 27,03% y un índice interanual de noviembre de 2023 a noviembre de 2022 de 31,78%, dijo Gil, quien pidió enfrentar la situación con más producción, eficiencia y control.
El realizador cubano Orlando Mora se pronunció contra la censura al presentar su película Brujo Amor en el Festival de La Habana, donde apostó por un cine libre como único camino y criticó el intento de popularizar el evento a expensas del séptimo arte. El video con las palabras de Mora fue publicado por la Asamblea de Cineastas Cubanos en Facebook.
Mora se unió con su pronunciamiento al cineasta Ernesto Daranas, quien el domingo presentó su largometraje Landrián, la vida y obra del realizador Nicolás Guillén Landrián, quien dedicó a todos sus compatriotas objeto de exclusión y censura. En unas emotivas palabras dirigidas al público reunido, Taranas denunció la situación y pidió la apertura de un debate al respecto.
Seguimos con más noticias. La audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios cargos relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 4 décadas, quedó pospuesta este martes para el próximo 12 de enero por una decisión de una corte en Miami.
Rocha tenía una audiencia prevista para la jornada del martes, la segunda en el proceso desde que lo arrestaron hace 10 días, pero el juez Edwin Torres cambió la fecha para dentro de un mes, tras aceptar una petición de su abogada Jacqueline Arango.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos negó el martes que estuviera planeando ataques violentos en Cuba, un día después de que el régimen acusara a Washington de estar intentando fomentar disturbios antes del Año Nuevo.
El Ministerio del Interior advirtió este lunes en redes sociales sobre supuestos planes del Departamento de Estado y de la Comunidad de Inteligencia para incrementar los ataques subversivos y violentos en Cuba con el fin de generar un estallido social antes de que finalice este año, sin proporcionar ninguna evidencia concreta de sus afirmaciones de un complot estadounidense.
Más noticias. Una avería en la caldera de vapor fue la causa de la salida de servicio de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton en Holguín el domingo en la noche, lo que provocó que se dispararan los apagones en Cuba a partir del lunes, sobre todo en la región oriental.
De acuerdo con el periodista Emilio Rodríguez Pupo de Radio Mayarí, los hechos ocurrieron al filo de las 8:26 de la noche del domingo 10 de diciembre. Rodríguez Pupo agregó que las operaciones de trabajo para su reparación requieren de un proceso de enfriamiento en la caldera, que puede estar en el orden de las 48 o las 72 horas, por lo que los apagones persistirán para el centro y oriente de Cuba.
El gobierno de México donó al régimen de Cuba tractores, insumos para la agricultura y un vivero como parte del proyecto denominado Sembrando Vida, una de las iniciativas estrella del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, estrecho aliado de La Habana.
De acuerdo con Ana Teresita González, viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, la donación es otro gesto solidario del gobierno de México.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. Alrededor de 50 palestinos han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la franja de Gaza durante las últimas horas, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave palestino luego de los ataques del 7 de octubre efectuados por Hamas.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias MAN, al menos 25 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un bombardeo contra varias viviendas en los alrededores de la mezquita Ahani, en la ciudad de Gaza, donde también ha habido ataques contra Seaya.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles que durante el último día ha llevado a cabo ataques contra más de 250 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Asimismo, ha destacado que los militares identificaron un escuadrón terrorista en Shehaya que se estaba preparando para lanzar cohetes contra territorio israelí. Un avión de la Fuerza Aérea atacó y eliminó al escuadrón.
Horas antes, el ejército israelí había confirmado la muerte de 7 militares en un enfrentamiento en Shehaya, aparentemente en una serie de emboscadas tendidas contra los soldados cuando realizaban inspecciones en varios edificios en la zona e intentaban rescatar a los caídos.
El gobierno de Rusia ha reclamado este miércoles a Naciones Unidas una conferencia internacional para lograr una vía que solucione permanente el conflicto palestino-israelí, proceso en el que deberían participar los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad del organismo.
Rusia ha recalcado que la conferencia debería contar también con la participación de los países de la Liga de Estados Árabes, la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Seguimos con más noticias. El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este miércoles la muerte de otro de sus miembros en el sur del Líbano, a medida que continúa el intercambio de disparos a ambos lados de la frontera en el marco de la guerra desatada luego de la ofensiva lanzada el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Hezbollah ha indicado que el fallecido ha sido identificado como Mohammad Ali Basanchideh, procedente de la ciudad de Kafelka. si bien no ha dado detalles sobre las circunstancias en torno a su muerte.
El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha reclamado este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pida un alto al fuego inmediato y presente un plan político exhaustivo para solucionar el conflicto palestino-israelí.
Al-Sheikh ha hecho referencia a unas recientes declaraciones del presidente Biden en las que advirtió a Israel de que se arriesga a perder apoyos a nivel internacional por sus bombardeos, y lamentó que la actual coalición de gobierno israelí no quiere una solución de dos estados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este miércoles impulsar la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí, incluyendo la aplicación de sanciones contra colonos violentos que obstaculizan la paz y estabilidad de Cisjordania.
En un discurso en el Parlamento Europeo, von der Leyen ha puesto el foco en la violencia en Israel y abogado por volver a encarrilar el proceso para lograr la construcción del Estado palestino. No puede haber paz si no existe la perspectiva de una solución política, tanto para los israelíes como para los palestinos.
Seguimos con más noticias. Al menos 53 personas han resultado heridas en un ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia contra la capital ucraniana Kiev, de las cuales 20 han sido trasladadas a hospitales para recibir tratamiento médico, incluidos dos niños, mientras que el resto ha recibido asistencia médica en el lugar.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha indicado que fragmentos de uno de los misiles han caído en el terreno de un hospital, mientras que un edificio de apartamentos ha resultado dañado. También se han incendiado varias casas y cerca de una decena de vehículos que estaban aparcados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes ante su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, nuevos fondos para Ucrania valorados en $200 millones y ha instado al Congreso a desbloquear la ayuda para Kiev.
Biden ha instado a los congresistas republicanos que defienden que cualquier desembolso a Ucrania debe ir ligado a cambios en materia de política migratoria, hacer lo correcto y dar luz verde a otro paquete de $60 mil millones antes del receso navideño, programado para el 15 de diciembre.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó ante el Senado de Estados Unidos que no decaiga el apoyo económico y militar a su país en un momento en que el Congreso debate si enviar otro paquete de $60 mil millones en medio de las reticencias republicanas a enviar más fondos.
Por otra parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sugerido este miércoles que su gobierno está dispuesto a aceptar dentro de la Unión Europea un acuerdo financiero para Ucrania, si bien ha dejado claro que no contempla levantar el veto para dar luz verde a las conversaciones de adhesión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. A menos de 10 días del comienzo de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el próximo 20 de diciembre, donde se dará luz verde al anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista, el economista cubano Pedro Monreal ha adelantado el texto desconocido hasta ahora, cuya mayor novedad es la reorganización de las 2009 entidades que son existentes en el país bajo el control de una sola estructura.
El experto la considera la modificación más importante en la institucionalidad económica del país desde 1976, aunque admite que parece ser injustificadamente optimista respecto a que el nuevo andamiaje pudiese insuflar eficiencia manteniendo un mecanismo voluntarista de formación de precios.
Y por supuesto, para hablarnos de este tema, acá contamos en vía telefónica con el destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, a ti siempre por estar dispuesto a hablar acá en el programa. Pues se impone comenzar hablando de este superministerio que va a tener bajo su custodia más de 2.000 empresas estatales cubanas, una suerte de superministerio, y que se ha adelantado incluso que tiene un nombre muy parecido a una institución de la reforma china. Se llamaría Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. Así que vamos a hablar de este tema.
Bueno, sobre esto yo creo que, bueno, primero recordar que parece ser que el proyecto de ley se va a quedar fuera del cronograma legislativo. Y bueno, lo otro que pienso que es más relevante respecto a esta propuesta es que mantiene la misma lógica torpe de centralización, incluso la aumenta del aparato económico. Hasta ahora la historia económica de Cuba ha demostrado que esa alta centralización en manos del Estado no genera la eficiencia suficiente, de hecho genera muy poca eficiencia a la hora de producir bienes y servicios para los cubanos.
Sí, uno pues en el papel, dicen que el papel aguanta todo, señor Hayes, pero en la práctica se podría mirar esto como una perestroika cubana o la aplicación del modelo chino.
Bueno, yo realmente lo veo un poco más desde el punto de vista de las alianzas sociales. Recordemos que el gobierno cubano ahora mismo es un gobierno que está en una fuerte crisis de liderazgo, y no, y los gobiernos autoritarios no solo se sostienen con la represión, también tienen que, digamos, en términos simples, mantener contenta a su gente. Yo creo que esa ley, ese proyecto de ley, se pensó un poco desde darle un poco de bienestar a las personas más fieles al gobierno. Recordemos que ahora hay todo un sector privado con ciertos beneficios y prosperidad, y la gente, porque la gente que va a los actos políticos, a las marchas esas que organizan, a las tribunas y esas cosas, ¿quiénes son? Los convocados son los trabajadores del sector estatal. Entonces habría que darles un poco de libertad o de sensación de autonomía empresarial, algo de lo que se puedan enganchar. Creo que va más un poco por ahí que por buscar una productividad real. O sea, no veo cómo esa lista de un poco indefinida de deseos casi puede generar un mayor desarrollo de la economía cubana.
Muchos analistas y economistas coinciden en que Cuba necesita una reforma integral, ¿pero existe voluntad política para hacer esto?
Yo creo que no digo que no haya funcionarios, digamos, dentro del aparato estatal, como todo, pero a nivel del núcleo donde se toman las decisiones, creo que no. Recordemos que el sistema político cubano, ese poder tan amplio, tan abarcador que tiene sobre la vida de los cubanos, se sostiene sobre la ausencia de libertades y derechos de los cubanos. Entonces, la prosperidad económica, la voluntad para hacer una reforma, es decir, hacer una reforma integral, implica aumentar los grados de libertad económicos y políticos de los cubanos, la libertad económica, libertad de emprendimiento, libertad real. Y eso implica ceder en poder. Entonces, eso es como si fuera una suma cero, son excluyentes una cosa de la otra. Por tanto, no puede haber una voluntad política de eso, a no ser que deseen, digamos, autodestruirse. Y no parece ser el caso. No hay señales de que se quieran destruir ellos mismos en el poder.
¿Cómo se verían afectados estos pilares que tiempo atrás dio el régimen para tabla de salvación? Hablo del reordenamiento y la bancarización.
¿Cómo se verían afectados el ordenamiento con la nueva ley de empresas?
Sí, con este cambio, con esta modificación, ¿es una forma como de dibujar un poco por encima de ellos?
Yo creo que los complementa un poco en la medida que le da, así, al darle un mayor espacio de autonomía empresarial a las empresas, lo que les está permitiendo es un poco jugar con las propias reglas de juego que han ido creando, o sea, con el mismo ordenamiento y la bancarización. Es decir, la flexibilidad le permitiría a los empresarios estatales un poco jugar con esas nuevas dinámicas creadas, pero realmente no de aplicarse, que ya sabemos que se va a demorar, no creo que lo logre.
A pocos días de concluir este año, ¿cuáles son los puntos críticos de la economía cubana y que, por supuesto, muchos coinciden en que los van a llevar hasta el próximo año, a pesar de que el ministro de Economía, Alejandro Gil, bueno, está asegurando que la inflación se está ralentizando en la isla?
Bueno, la inflación realmente es el síntoma más más visible y más, quizás, de los más duros de los grandes problemas. Los grandes problemas siguen siendo los mismos del inicio del año anterior y del inicio de la década anterior, aunque ahora un poco más visibles, que es la incapacidad crónica, o sea, podemos resumirlo en uno, la incapacidad crónica de la economía cubana de generar la riqueza suficiente. Y eso se sigue arrastrando. Lo que estamos viendo no es más que el mismo punto de partida, esa enfermedad crónica prolongada en el tiempo, que sigue corriendo y corriendo. Y de ahí, bueno, deriva todo lo demás, ¿no? Toda la crisis en la infraestructura del país, toda la crisis migratoria, toda la crisis de desesperanza que hay en Cuba, que es una, para mí, la más importante desde el punto de vista social ahora mismo, y que repercute en todo. Pues no es que haya problemas en Cuba, es que no hay la energía, o sea, el espíritu en los cubanos de pensar que eso va a cambiar, no hay por dónde, no se ve la luz, y eso es lo peor. O sea, no es la crisis, sino la incapacidad y la autoconciencia de la gente que no hay alternativa a esta crisis dentro del propio sistema.
¿Y cómo pensar que una locomotora de la economía llamada turismo puede realmente levantar cabeza cuando se habla de 150.000 turistas llegados a la isla frente a más de 1 millón que tienen una vecina como la República Dominicana? ¿Cómo solucionar este importante rubro económico?
Bueno, desgraciadamente la economía cubana está en ruinas, y eso ni siquiera 5 millones de turistas anuales, una cifra, por cierto, impensable en términos prácticos, puede salvarlo por una sencilla razón. La economía cubana no tiene capacidad para generar oferta para suficiente para atender, por llamarlo de alguna manera, a ese turismo, y a la vez no tiene la capacidad productiva para utilizar y convertir toda la fuente de ingresos que genera el turismo, esos miles de millones de dólares, en más producción. O sea, no tiene capacidad para generar la oferta ni para reutilizar los ingresos generados y crear los momentos mayores del turismo. Es decir, para que una economía prospere con el turismo como elemento dinamizador, necesita básicamente ser una economía funcional, que es lo que no tiene la economía cubana, es un problema estructural, incluso crónico. Desgraciadamente, eso siempre fue una especie de cuento, de esperanza para que la gente se creyera que iba a cambiar, pero no podía. En las condiciones cubanas no puede ser, en otras sí, en la cubana no.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en Martín Noticias AM. Gracias por toda la información, por todo lo que has destacado acá en el programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este día importante para todo el mundo, porque es el día que estamos vivos, vamos a conocer qué pasa con las noticias. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así mismo es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días, Exilda, también para Ricardo y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Daniel Moreno de la Peña está desde hace al menos 8 días en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de los derechos de los reclusos. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba se han negado a proporcionar información sobre el preso político Daniel Moreno, que se encuentra en huelga de hambre, para llamar la atención acerca de lo que considera su encarcelamiento injusto y para protestar en contra de las violaciones de los derechos de los reclusos que se cometen a diario.
Daniel lo arrastraron por todo el pasillo, le dieron golpe. Hace 8 días que lleva en huelga de hambre, diabético, sin asistencia médica.
Dijo la esposa Evelyn Suñe, desesperada por no tener noticias sobre su esposo.
He llamado al jefe de la prisión, Dagoberto, he llamado al segundo jefe de la prisión, que no tengo el nombre, he llamado a un número de la seguridad de Estado de ahí y no he recibido respuesta alguna.
Martín Noticias trató de comunicarse con la cárcel, pero no respondieron a nuestras llamadas por teléfono. Uno de los objetivos de la protesta de Moreno es precisamente denunciar las continuas transgresiones del personal penitenciario a los derechos de los presos.
A los presos ahí políticos, a los presos comunes, lo deja morir. Hace poco una muerte de un preso común de ahí. No le dan asistencia médica, no le dan medicamentos. Los colchones esos llenos de chinches, de la mala higiene que hay. El agua potable con peste. La comida es una bolita de arroz y platos fuertes, harina o un agua de orégano o un agua de hecho de Malanga. Le violan sus derechos con asistencia médica, lo maltratan, lo golpean, lo torturan psicológica, físicamente, los insultan.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero de 2023, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Aún no tiene petición fiscal ni fecha de juicio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A 12 días de comenzado el mes de diciembre, las provincias orientales estaban esperando por la descarga y la distribución de un barco con arroz procedente de Uruguay que llegó a Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje.
2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración. Familias enteras que escapan de su patria, destacó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. El texto habla de injusticia económica, social y de falta de libertad. El pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche. resalta el mensaje. La isla de gobierno comunista padece la peor crisis socioeconómica de su historia, tras experimentar, según datos oficiales, una inflación acumulada. 2021 cerró con un 77% y el 2022 con un 40%.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
A la espera de la actualización sobre el cierre de la inflación en este año, ya el titular castrista de Economía y Planificación lo adelantaba en mayo pasado. Según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cuba es calificado como un país con inflación crónica. En términos de crecimiento económico, dice la Cepal, que 2023 ha sido para la mayor de las Antillas un año peor que 2022. Y 2024 será aún peor que 2023.
Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Necesidades que el Estado partido no puede solucionar. A 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de este barco de arroz procedente de Uruguay, que llegó al puerto Guillermo Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El cubano de a pie no ha podido adquirir las 3 libras de este producto que debía haber comprado a inicios de mes en las bodegas, de manera racionada y normada mediante la libreta de abastecimiento. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un grupo de 47 balseros cubanos fue rescatado al sur de Isla Morada por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas, después de estar más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El rescate de estos cubanos, que habían salido de forma ilegal de la isla, fue realizado por agentes de operaciones marítimas y aéreas. El mensaje de la red social X indicó que los 47 balseros cubanos habían zarpado desde Matanzas hace unos 8 días y habían colocado una bandera de SOS. Y el martes fue pospuesta una vez más la audiencia judicial prevista en Miami para la comparecencia del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a los servicios de inteligencia de Cuba. José Pernalete nos cuenta que las autoridades judiciales fijaron la cita para el próximo mes de enero.
En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos, entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jauregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las 4 décadas de carrera diplomática de Rocha.
Él estaba en los niveles más altos en el gobierno, como su posición, y no es nada más que eso, sino era muy conocido en los círculos en Washington, D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno, y esas personas tienen conversaciones con información secreta constantemente.
Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba.
Y hay que ver cómo es las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Estamos hablando específicamente del caso de Venezuela, los países críticos, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana.
Hasta el 2002, Rocha ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. También fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Fue arrestado hace más de una semana en su residencia localizada en Brickell, en la zona financiera del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Les hablamos cómo el régimen cubano ha aumentado la represión en su intento de atemorizar y dar lecciones ejemplarizantes a través de sus medios de propaganda. Recientemente la Fiscalía ha pedido 30, 25 y 20 años de privación de libertad para tres ciudadanos cubanos sometidos a juicio público. Están siendo acusados de lanzar cócteles Molotov y colocar carteles contra el régimen en entidades estatales.
Según la organización Prisoners Defenders, 15 nuevos presos políticos al mes es el promedio represivo desde el año 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen.
Por eso, a esta hora hablamos sobre el más reciente informe con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es la relatoría precisamente de derechos. Señor Larrondo, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días. Buenos días. Bueno.
El informe dice, Exilda, que hay 13 nuevos presos políticos se han sumado en el mes de noviembre, pero curiosamente a esa lista también han salido otros 13 tras el cumplimiento ya de la sanción impuesta, según dice el informe que tuvimos la oportunidad de revisar de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, que tiene sede en España. O sea, como si 13 por 13.
Con puntos muy importantes como la detención de menores de edad y también el caso de las mujeres que están detenidas de las presas políticas en condiciones infrahumanas que muchas veces hemos denunciado acá en Martín Noticias. Así que este informe es muy completo. Y bueno, el Prisoners Defenders recordó que en un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras y añadió además que el número actual no contempla a muchos niños que ya han salido de la lista luego de cumplir sus condenas. Y es un punto importante a tener en cuenta en este informe, donde aumenta el número también de presos políticos. Así que ya tenemos en línea a Javier Larrondo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un gusto.
Señor Larrondo, en el encabezamiento de esta presentación estábamos hablando del más reciente informe sobre este 13 por 13. Lo que dicen las cifras, usted es tan amable de desglosarnos cómo ha sido este reciente dato que ha entregado Prisoners Defenders.
Sí, hemos entregado el dato del estado de la lista de prisioneros políticos y de conciencia a último de noviembre, a término de noviembre, en el cual hay 1.062 personas y en estas cifras, que son el número 1.062 es el mismo que el mes pasado, sin embargo ha habido 13 nuevos presos políticos y ha habido 13 excarcelaciones por cumplimiento de condena. Tenemos en esas cifras, tenemos a 121 mujeres, 34 menores. Es decir, se mantiene un poco, ha crecido un poco el número de mujeres en la lista, se mantiene la situación, igual que la situación represiva y la situación de torturas en la prisión, así como los maltratos y torturas acoso y hostigamiento de las familias, ¿no? La situación es muy parecida al mes pasado, con la diferencia que estamos 13 nuevos presos políticos que además hacen una media en los últimos 6 meses de más de 15, que ya viene siendo una constante, una media constante desde el año 2022.
Aquí también estábamos hablando de lo que ustedes están reflejando como organización, los reos por la edad, los menores de edad, los que están algunos en las escuelas de formación integral, y bueno, nos interesa muchísimo que toque este tema porque son niños.
Sí, bueno, efectivamente ellos... vamos a ver, hay diferentes casos. Hay casos de condenados de conciencia, es decir, que están en situación domiciliar, y hay otros que están en situación de reclusión. Además, como entraron en prisión siendo menores, pero van dejando de ser menores, lo que está pasando es que están pasando, los que estaban en reclusión estaban pasando a centros de reclusión de seguridad, digamos. Y tenemos varias casuísticas. Por ejemplo, algunos de los que están en domiciliaria, en situación domiciliar, les obligan a hacer trabajo forzado, pero además les tienen acosados, no les dejan hacer ninguna actividad, tienen que ir de la casa al trabajo, detenciones, citaciones, es decir, insufrible para esos chicos, ¿no? Y luego los que están en las prisiones, en reclusión, pues lógicamente están sufriendo muy parecido a la situación de los adultos. Hay algunos en lo que llaman prisión de trabajo forzado con internamiento, hay otros que están en prisiones de máxima seguridad y otros que están en esos centros intermedios, ¿no?
Cuba ha sostenido, señor Larrondo, la excusa, si se puede usar ese término entre comillas, que la mayoría de edad en la isla es de 16 años, que por eso no se está hablando de abuso de menores de edad.
Sí, bueno, ellos definen las normas en contra de la legislación internacional que les da la gana. Y efectivamente, han imputado penalmente, pero claro, es que tenemos casos de 15 años. Es que tenemos casos de 15 años imputados penalmente por el 11J. Así que ni siquiera esa excusa les sirve, ¿no? Incluso Naciones Unidas ha podido corroborar que existen también menores imputados con menor edad de 16, ¿no? Eso está en el informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Cuba hace lo que le da la gana, dice también lo que le da la gana, pero al final el que está sufriendo es el pueblo y desde luego los menores en Cuba, como abran la boca en contra de la revolución, pues ya sabemos dónde van a ir. Les hacen la vida un cromo, ¿no?
Pues esperaremos qué pasa en este último mes del año, que no se avizora nada positivo, pero estaremos atentos también para ese nuevo registro que Prison Defenders mes a mes lleva toda la cantidad de información y la procesa para, de una forma juiciosa, ilustrar al mundo de lo que pasa en cárceles y en la represión de los derechos humanos en la isla. Señor Larrondo, un gran abrazo y estaremos atentos.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Luego de las crecientes acusaciones reveladas en los últimos días por parte del régimen de La Habana contra Estados Unidos y contra cubanos radicados en este país, el gobierno estadounidense negó el martes que estuviera planeando ataques violentos contra Cuba, según informó un funcionario del Departamento de Estado a la agencia de noticias Reuters.
La Cancillería estadounidense afirmó que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El régimen comunista ha intentado incriminar a Washington y a exiliados cubanos en una serie de eventos poco después de que fueran revelados 15 cargos contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, a quien se le acusa de haber conspirado para actuar como agente al servicio de Cuba.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la investigación criminal revela que durante más de 40 años, Rocha actuó como agente encubierto del gobierno cubano.
Cubano ha hecho referencia al caso cuya audiencia de lectura de cargos y prisión preventiva estaba prevista para ayer martes en el Tribunal Federal de Miami, pero trascendió que fue pospuesta por segunda vez para el 12 de enero próximo, según el calendario del tribunal al que tuvo acceso Martí Noticias.
13 nuevos presos políticos cubanos añadió en el mes de noviembre a su lista la ONG Prisoners Defenders, que mantiene 1.062 la cifra total, con la salida de otros 13 tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta, dijo desde Madrid a Martí Noticias su presidente Javier Larrondo.
13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1.062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos 6 meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen. Por otro lado, si bien han sido 13 los nuevos presos políticos de nuestra lista este mes, también han sido 13 los que han cumplido íntegramente sus sentencias. Los prisioneros políticos de nuestra lista se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
Entre los encarcelados por motivos políticos en la isla destaca el caso de 34 menores, 30 varones y 4 hembras, de los que 28 aún cumplen sentencia y 6 están siendo procesados penalmente.
Prisoners Defenders recordó que en un informe a Naciones Unidas, el régimen de La Habana recientemente reconoció la veracidad de estas cifras y añadió que el número actual no contempla a otros muchos niños que ya han salido de la lista tras cumplir sus condenas.
Por otra parte, Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí, los 4 peores países del mundo en libertad educativa, registran una involución en la materia, según la investigación La Libertad de Educación en el Mundo, presentada en España por la Universidad CEU San Pablo.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el grupo 1 que recoge a los de menor valor promedio en el índice de libertad educativa.
Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental y por tanto esos son los dos países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en Naciones Unidas y por lo tanto el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
Sanz advirtió de las consecuencias económicas y sociales que, como Cuba, no adquiere este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
En el grupo 2, el más numeroso, se hallan varios países de Latinoamérica y el Caribe, mientras que España y Estados Unidos pertenecen al grupo número 3. Finalmente, Bélgica y Países Bajos son los dos únicos miembros del grupo 4, el de mayor libertad educativa.
Por otra parte, el gobierno de Cuba, lejos de resolver los problemas del pueblo, adopta una postura más represiva, según el análisis del portavoz del Partido Arco Progresista desde la isla, Manuel Cuesta Morúa.
No hay ningún vínculo ya, porque el vínculo mayor era la de que este era un Estado que proveía, un Estado protector, que te garantizaba mínimamente lo que tú necesitabas para el mes a través de la libreta de abastecimiento. Bueno, ¿y eso es decir? Ese es el ejemplo más claro de ese colapso que también se refleja en las otras instituciones.
El opositor enfatizó en Martín Noticias que en Cuba no funciona nada.
¿Qué funciona en la economía cubana? Yo reto a cualquiera que me diga qué funciona en la economía cubana. Porque el turismo, que era el factor que proveía de recursos, ¿sabes? El otro día emitió un reporte de que en un mes habían entrado acá solo 150.000 turistas, lo cual es un chiste. Si uno mira para Dominicana, donde en un mes entran así mismo como 2 millones de turistas, ¿no? Una cosa que refleja exactamente lo que yo creo son las categorías con las que hay que analizar la realidad cubana, que van desde el colapso hasta la descomposición, uno por las instituciones, el otro por el tejido de la sociedad. Más allá de lo que la burocracia quiere reflejar y el discurso político quiere reflejar, y por supuesto la incompetencia del gobierno presa muy bien.
Atención, que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rescató el martes 47 balseros cubanos que llevaban una semana en el mar y pedían auxilio desesperadamente.
Los agentes de operaciones marítimas y aéreas de Semada y en Colosios lograron encontrar la embarcación, informó ese organismo en su perfil de X.
Explicó que los migrantes viajaban en un bote rústico al sur de Isla Morada y habían colocado en lo alto de la embarcación la bandera con SOS.
Al ser detenidos
por sus fronteras terrestres y marítimas en octubre, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.
28 por Canadá, 12.495 por la frontera sur de México y el resto de los migrantes, unos 5.000, llegó por vía marítima a través del estrecho de la Florida por el sector Miami y el sector Tampa.
De otra parte, el gobierno de Estados Unidos aprobó un fondo de $25,000 para restaurar la finca en la que vivió el escritor norteamericano Ernest Hemingway en Cuba.
El dinero también estará destinado a la creación de un centro de restauración, así como al mantenimiento y rescate de miles de documentos, manuscritos, cartas, fotos y más de 9,000 ejemplares de la biblioteca personal del escritor de la Fundación Finca Vigía.
Apoyar a la finca Vigía representa nuestro compromiso para preservar la incalculable historia y el patrimonio cultural compartido que vincula a Estados Unidos con Cuba, destacó en la nota de prensa Benjamin Siff, encargado de negocio de la embajada estadounidense en la isla.
El escritor estadounidense, bautizado por los cubanos como Papa Hemingway, es muy querido en la isla y especialmente en La Habana, donde se estableció definitivamente a finales de la década de los 30 y se lo asocia con conocidos bares como el Floridita y la Bodeguita del Medio.
Están escuchando Noticias de Cuba. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales exiliados, que participará entre el 25 de enero al 1 de febrero de 2024 en la próxima Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia, ya cuenta con un cuerpo de dirección con experiencia a nivel de grandes ligas.
Habla el gerente ejecutivo del equipo, el ex lanzador cubano Orlando El Duque Hernández.
Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene vida.
El ex receptor cubano con 12 temporadas en grandes ligas, Brian Peña, tendrá a cargo la dirección del equipo profesional del béisbol cubano.
Tenemos los líderes correctos, tenemos los líderes en los cuales nosotros confiamos, tenemos los líderes en los cuales nosotros entendemos que ellos nos ponen a nosotros primero y ellos después, y eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. No se trata de mí, no se trata de Orlando, se trata de todos nosotros.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo.
Y seguimos tocando América Latina, sus puertas ya están aquí abiertas con nuestro especialista Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia hasta ahora. Bueno, y a todo el equipo, por supuesto. Comenzamos hoy en Colombia. Ayer, martes 12 de diciembre, se debatió y fue una gran derrota para el presidente Gustavo Petro. En la plenaria del Senado se discutió uno de los proyectos más sonados en el país, que se trata de la regulación del cannabis. Durante la jornada se buscó modificar el artículo 49 de la Constitución Política para regular la producción, venta y la comercialización del cannabis, conocido en otras partes del mundo como la marihuana, para el uso de adultos. Esto no es la primera vez que este proyecto se hunde. 5 meses antes, en la pasada legislatura, esta misma corporación hundió el proyecto en su octavo debate. Esa vez faltaron un par de votos, aunque el representante liberal, al terminar esta jornada de ayer, Juan Carlos Lozada, afirmó que presentará el proyecto nuevamente, pero es considerada una gran derrota para el presidente colombiano. Vamos a hablar de Guyana ahora. La BBC le hizo una entrevista al presidente guyanés, Irfan Ali, porque Maduro había solicitado que tendría para este encuentro que se va a realizar mañana, Guyana, repartir el dinero que se ganan allí, ¿no? Y le dicen, BBC le pregunta a Ali, ¿estaría dispuesto a compartir los ingresos del petróleo con Venezuela? Él le responde, y lo voy a leer textualmente, decirme que tenemos que hacer un acuerdo con Venezuela para repartir los ingresos por los recursos de nuestro país es un insulto al pueblo de Guyana, es un insulto a nuestro liderazgo. Eso nunca sucederá, le preguntaría a Maduro, dice el mismo Ali, si está dispuesto a compartir los ingresos del petróleo y el gas de Venezuela con Guyana, ¿qué diría? Bueno, así la situación. Recuerden, repito, hay una reunión mañana donde se van a ver las caras, tanto el presidente de Guyana como el de Venezuela, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Lula da Silva, por cierto, que ha estado bien presente en toda esta situación, tiene fronteras y ha militarizado sus fronteras, envió a Celso Amorín para esta reunión como observador. Hablando de Venezuela, se cumplieron 5 días de la ilegal detención de Roberto Abdul, aquel señor que realizó y organizó las primarias donde se escogió como líder opositor a María Corina Machado. Se realizó una campaña ayer en redes sociales exigiendo su inmediata liberación. De los 5 días, 3 estuvo totalmente desaparecido. La Unión Europea, por cierto, ha lamentado el retroceso en el proceso de democratización de Venezuela. Dice que los últimos acontecimientos muestran la fragilidad de lo acordado en Barbados. Y terminamos con Argentina. Hace Javier Milei, el nuevo presidente, una devaluación del peso argentino del 50% y grandes recortes del gasto público. El gobierno paraliza la obra pública, reduce los subsidios al transporte y a la energía y cancela la publicidad oficial. Esto es parte de la corrección y de los anuncios de campaña que había hecho Javier Milei. Anunció este martes que el tipo de cambio oficial pasará de 400 a 800 pesos por dólar. La verdad que días difíciles y oscuros para la economía argentina. Con esto termino, muchachos.
Un abrazo. Gracias, Alejandro Marcano, por esta visión de lo más destacado en América Latina.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿El matemático o el deportivo?
No sé, yo ayer le hablé un poquito de esto y parece que a él le gustan los dos títulos.
Buena
sumatoria. Está feliz con los dos títulos.
Hola, Alfred, ¿qué hay en deportes?
Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo estás? Se les quiere muchísimo. Bueno, los deportes, ustedes saben que ya en estas últimas dos semanas que he estado entrando aquí prácticamente todas las mañanas, siempre arrancamos con una noticia de alguien asiático relacionado con béisbol y vamos a tener que mantener la línea porque ayer Jung-ho Lee, el mejor bateador de todo el béisbol de Corea, firmó un acuerdo multimillonario con los Gigantes de San Francisco por la cifra de $113 millones. Los Gigantes de San Francisco, con esta llegada de Jung-ho Lee, llenan el espacio que tenían vacante en los jardines y además este es un bateador que de por vida en la liga coreana batea para 344. Wow. Muchos le dicen el Ichiro Suzuki coreano. Creo que es una excelente firma para los Gigantes de San Francisco. Me parece que es una adición al equipo súper necesaria también. Ayer en el béisbol de Grandes Ligas, los Royals de Kansas City firmaron a los lanzadores Chris Stratton y al puertorriqueño Seth Lugo, mientras que los Piratas de Pittsburgh acordaron pactaron un acuerdo con Rowdy Tellez para que juegue primera base. Sin embargo, ayer también fue un día triste porque dos jugadores jóvenes de los mejores talentos latinos que pueden existir en el planeta Tierra, ambos se lesionaron jugando ligas invernales y van a perder toda la temporada 2024. Y esto ha levantado las polémicas de si deben los peloteros estelares e importantes como prospectos o estrellas establecidas regresar en el invierno a jugar en sus países. Ronnie Mauricio y Andy Rodríguez son los dos muchachos que se lesionaron. Ronnie Mauricio pertenece a la organización de los Mets y Andy Rodríguez a la de los Piratas de Pittsburgh. También para cerrar con el béisbol, les quiero contar que Juan Soto ayer por primera vez ya fue presentado y tuvo una conferencia de prensa con todos los medios que cubren a los Yankees de Nueva York. Tuvo el gusto, el privilegio de haber estado en la conferencia y de hecho, bueno, parece que fue la casualidad. Mis dos preguntas a Soto han estado completamente virales en todas las redes sociales.
Pero qué nuevo título te tenemos que poner ahora también.
Ah, bueno, ahora me van a tener que decir, no sé, el hombre viral, porque me han sacado mi cara, que por cierto estaba en los estudios de Radio Martí por todos los noticieros del país. Y es que le pregunté a Juan Soto qué estaba haciendo, cómo recibió la noticia cuando firmó con los Yankees de Nueva York. Y Soto, que es un muchacho muy jovencito, me dice, bueno, yo estaba jugando Nintendo y estaba jugando Nintendo con mis amigos y así fue como me enteré que wow, me habían cambiado para los Yankees. Y bueno, también porque le pregunté sobre la gorra, cómo era, porque ya tenía puesto una gorra de los Yankees, cómo fue el momento en que le dieron la gorra y se la puso, y dijo que evidentemente era un sentimiento diferente. Cambiando un poquito rápido de béisbol para soccer, Paulo Dybala se va a perder por lesión todo lo que queda de año con el equipo de Roma. Una lesión en la parte trasera del muslo izquierdo, la sufrió el pasado domingo en el duelo contra la Fiorentina y los exámenes que le sometieron a Joya Dybala revelaron que la lesión es mucho más seria de lo que pensábamos, por eso hasta ahora la noticia no se había dado. Al principio parecía que iba a ser una semana o algo así la lesión, pero ya se confirma que no, que es muy grave. Entonces, bueno, el campeón del mundo con la selección de Argentina se va a perder los próximos partidos con el combinado con el equipo argentino y bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Y también en el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic fue expulsado de un juego frente a los Chicago Bulls. Esta es la primera vez en la historia de este deportista, incluyendo desde que era un niño, entiendo, porque ayer estaban diciendo eso, que lo sacan de un juego. Falló un tiro a la canasta, pareció que le gritó algo al árbitro mientras corría de regreso a la cancha para volver a defender, sí, y recibió la falta técnica e inmediatamente fue expulsado del juego, lo que provocó muchísimos abucheos por parte de toda la multitud en el propio Chicago.
Sí, faltaba un minuto antes de acabarse el cuarto periodo, increíble.
Exactamente, y de nuevo, estamos hablando del MVP de la final, estamos hablando del jugador que llevó a los Nuggets a ser los actuales campeones de la NBA y un atleta intachable, o sea, extraordinario, pero realmente, bueno, perdió la calma. Creo que demostró que, bueno, a veces los seres humanos demostramos que somos seres humanos aunque seamos una grande estrella como este tipo, ¿no?
Pues muchas gracias a Mr. Trendy, matemático y deportivo.
De todo un poco, gracias.
Alfred, un
gracias,
abrazo.
Gracias, los quiero.
Deportes en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí.